perfección. Somos una iglesia.
Filipenses capítulo 3. Bienvenidos nuestros invitados. Y es un gozo de tenerlos aquí con nosotros. Welcome our guests. We hope that it's not the last time that you join us for worship. We're glad that you're here with us. Filipenses capítulo 3. Dice así, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Una vez más, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto en el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. Amén. Palabra de Dios inspirada, perfecta revelación de Dios. Vamos a orar. Gracias, amantísimo Padre. Señor, como este canto hermoso que acabamos de cantar, Señor, ¿dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Señor, no tenemos dónde más que ir, pero a ti, Señor Jesucristo. Gracias por revelarte hacia nosotros, Señor, por perseguirnos, por salvarnos. Cuando éramos rebeldes, aun cuando no queríamos nada que ver contigo, Señor, nos abriste los ojos para ver nuestro pecado. Nos dices el don de arrepentimiento, el don de fe, para responder a este glorioso evangelio. Señor, conocerte, Señor Jesús, como nuestro Salvador, como Señor de señores, quien tuvo victoria sobre el pecado, Satanás, contra la muerte. Gracias por la vida eterna, la esperanza que solo tú nos puedes dar por medio de tu vida, muerte y resurrección. Gracias, Señor. Ministranos en esta tarde por medio de tu palabra. Ministranos, Espíritu Santo, Señor, que tu palabra eterna puede ser grabada en nuestras mentes y corazones, Señor. Sigue moldeándonos a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro deseo profundo, Señor. Ayúdanos a seguir en esta buena batalla, seguir en el proceso de santificación, sometiéndonos a ti, a tu buena voluntad, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, gracias soberana. Gracias por este privilegio que tenemos, que nos has dado, Señor, para ser tu pueblo. Ayúdanos a exaltar tu nombre siempre, Señor. Ayúdanos a amarnos como tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, me estaba recordando, tenemos a David aquí. David, ¿dónde está? Ponte de pie, David. Please stand. David ha estado por un año en el sur de Corea, en el Army. So, apenas regresó ayer y está aquí con nosotros. Amén. Bienvenido, David. Good to see you again. Okay, we've been praying for you, and so we're glad you're with us. Yo sé que su papá debe de tener mucho orgullo y felicidad que él está aquí con nosotros, ¿verdad? Y me recordaba cuando estaba en el ejército hace muchos, muchos años, ¿verdad? Me recuerdo, era como en el año 95, hermanos, que Shanira, nos conocimos, yo fui para Japón y estuvimos separados como, pues apenas nos conocimos, estábamos, ¿verdad?, separados por 7 meses y ella estaba aquí en el área de Bedford. Y me recuerdo que después de ese tiempo, ella me escribía una carta todos los días recibía una carta de Shanira. Y en ese entonces, yo sé que para los jóvenes parece hace siglos, ¿verdad?, pero en ese entonces las cartas le tomaban como una semana o dos para llegar a Japón, una semana para llegar a California. Y me recuerdo recibiendo una carta cada día de ella. expresando su amor, ¿verdad? Por mí y todavía expresa su amor por mí. Y me estaba pensando en eso, de cómo uno, ¿verdad? Cuando está enamorado, uno no tiene que ser obligado, nadie tiene que forzar, sino que uno cuando está enamorado escribe cartas todos los días o emails o texto, uno lo hace porque sale de corazón, ¿verdad? Su mente, su corazón está ahí. Y estaba pensando en eso con esta carta de Filipenses, hermano. Y este es un amor más profundo y perfecto del apóstol Pablo para una iglesia que está lejos, los filipenses, una iglesia que él ama. Y él les escribe esta carta, y hemos estado estudiando esta carta de Filipenses, y hemos visto el gozo que él tiene por ellos. Por eso dice en Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gócense en el Señor. Recuerden que esta carta se reconoce como la carta de gozo. Aquí vemos el gozo que Pablo tiene por ellos, porque los ama. Les escribe porque los ama en el Señor, no porque está obligado, no porque están en problemas, sino que lo hace porque los ama en el Señor Jesucristo. Y busquen esa palabra, como cuando Pablo menciona me gozo, que por el gozo del Señor en capítulo 1 y 2, y van a ver cómo repite esa frase. Aquí vemos, en la semana anterior, estudiamos el versículo 12 al 18, el 12 al 18 la semana pasada. Y vimos aquí las primeras como exhortaciones del apóstol Pablo para ellos. Les está exhortando que siguen creciendo en su fe, que siguen creciendo en esta salvación, no para su salvación, sino porque son salvos, porque son cristianos, que lo lleven a cabo, versículo 12, con temor y temblor. Les está animando y exhortando a la misma vez. Y recuerden, la semana pasada pasé todo el sermón viendo y estudiando el versículo 14 en adelante, pero realmente el versículo 14, porque él está exhortando. Así es como se ve crecer, madurar, crecer en su salvación, y nos da unas cosas muy prácticas. Y vimos, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacer todo sin murmuraciones o contiendas. Y vimos la semana pasada, le invito a escuchar el sermón en el internet, en el sitio de internet de la iglesia. Pero vimos cómo el pueblo de Israel tenía esa característica, siempre quejándose contra Dios. Se quejaban contra Moisés, pero realmente se estaban quejando contra Dios, contra la soberanía de Dios. Recuerden la murmuración, para repasar un poquito. Era quejarse, era una molestia interna, y por eso se expresaban en murmurar, en otras palabras, entre dientes, recuerden. Y es como estar en el desierto y arrastrando los pies. Estaban arrastrando los pies. Sí, el Señor los sacó de Egipto, pero ahora están arrastrando los pies para entrar a la tierra prometida y se están quejando todo el camino. Y por eso Pablo nos exhorta en 1 Corintios 10, dice, esto fue escrito para darnos un ejemplo, para no ser como ellos. Y habla de la idolatría, la inmoralidad sexual, pero también es muy interesante. Habla del mismo tema de murmurar, que no seamos como ellos en murmurar contra Dios, que muchos quedaron tendidos en el desierto. Muchos murieron. ¿Por qué? Porque estaban murmurando, no tenían ese amor, esa gratitud con Dios. Se estaban quejando contra el Dios que los había sacado de Egipto. Unas aplicaciones que quería compartir acerca de eso, que no tuve tiempo la semana pasada, era acerca de la murmuración. Es algo que espero que hemos podido ver, que es algo muy serio, que Dios toma muy en serio, porque a la raíz nos estamos quejando contra Dios, que quizás está pensando, no, pues me estoy quejando contra, en esta situación, con mi cónyuge, o mis hijos, o mi hogar, o mi trabajo, no entiende, o entre la iglesia. Nos podemos quejar mucho, tener esta actitud de quejarnos. Y recuerden, cuando pasa un problema, ¿qué debemos de hacer? Porque no, también no es de ir a otro extremo donde no debe de haber quejas, ¿no? Uno hay problemas porque estamos en un mundo caído. No somos una iglesia perfecta. Va a haber cosas que pasan que tenemos que lidiar con esas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues lo que no hacemos es caer en la murmuración o chismes, ¿verdad? Recuerden, chismes, la definición era una noticia verdadera o falsa. No solo es mentiras, no solo es hablar mal de alguien, sino que es una noticia verdadera o falsa. Es disponer a otra persona. Entonces estamos hablando de esta persona, sea verdad o falso. En otras palabras, estamos compartiendo estas noticias con la persona equivocada. Debemos de ir directamente con esta persona. Eso fue una de las aplicaciones de la semana pasada. Recuerde, Gálatas 6. Vamos con esa persona en humildad. Primeramente examinando nuestros corazones. No juzgando desde el principio, sino vamos humildemente, porque quizás no sabemos toda la historia, quizás no sabemos las circunstancias, pero vamos en humildad, vamos en amor para compartir este problema o esto es lo que nos inquieta. Es muy importante hacerlo de esa manera, ir con la persona. También quería que vayan a Hebreos, al último final de la Biblia, Hebreos capítulo 13. El último capítulo, en el Hebreos, capítulo 13. Y en el capítulo 13, versículo 17, Hebrews 13, verse 17, dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Amén? Amén. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Okay. Adivine por qué. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Can I get an amen? ¿Un amén? Amén. No, nadie dijo amén. No. Solo los visitantes dijeron amén. Porque no me conocen. Sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuentas. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y quiero, vamos a pausar ahí. Vemos aquí el llamado del, no sabemos si el apóstol Pablo, quizás uno dice es a Apolos o alguien más que escribe el libro de Hebreos, pero sabemos que es inspirado por Dios. Una vez más, le está llamando a la iglesia, a los hermanos, obedezcan a vuestros pastores, sométanse a ellos. No les den un mal tiempo, trátenlos bien, cuídenlos. Aquí vemos que en obedecer y someterse, una vez más, no es que uno no se puede quejar, pero no quiero usar esa palabra, sino que no es que el pastor va a ser perfecto, ¿no? Pastores cometen errores, pastores pecan, y cuando eso pase, tenemos que ir con ellos. Y aquí en Gracia Soberana, por favor, tenga esa confianza de venir conmigo para hablar, para platicar de esto. So, una vez más, de obedecer, de someterse, no es que el pastor es un dictador, que uno, si uno dice algo, pues, ¿verdad? Por fuera, hice la clase dominical, yo tenía un pastor que decía, aquí yo corto el pastel, y aquí yo parto el pastel, si no le gusta, ahí están las puertas. Y todos estamos bien asustados, ok, y no es de esa manera, no. En humildad el pastor se somete al Señor, también la congregación se somete al Señor, confiando que son los líderes que Dios ha puesto a cargo, pero no son Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo. Recuerde, Él es el sumo, el pastor supremo y también sumo sacerdote, ¿verdad? Él no va a cometer errores. Entonces, todos nos estamos sometiendo a Él. Pero aquí dice lo importante de obedecerlos. Dice, por ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Y por qué debemos de hacer esto? Porque esto no es provechoso. Entonces es provechoso de hacer esto, que el trabajo del pastor sea de gozo, que también no caiga en quejas, en murmurar. Y así como Moisés, recuerden a Moisés, cómo se quejaba aún Moisés del pueblo por todo lo que hacían, por su rebeldía, y no fue un gozo para Moisés en ser el líder del pueblo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí nada más unas observaciones, unas aplicaciones que quería dar es de obedecer a sus líderes, de someterse a ellos una vez más en cómo aplicamos eso, es de ir con el líder, hermano. Esto es muy importante. En una iglesia como nuestro tamaño y nuestra estructura ahorita, pues sería conmigo. Si usted tiene una inquietud, por favor, venga conmigo. Si es una inquietud en la escuela dominical, quizás con su maestro, el hermano Alexei, ¿verdad? Entonces vaya con él, ¿verdad? Yo sé que algunos quizás tienen unas inquietudes, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Enseña muy largo, ¿verdad? Eso tiene que, quizás eso no va a cambiar, pero hable con él en gracia y humildad. Si tiene, él es uno de los candidatos, Patricio es un candidato para anciano de la iglesia, pastores, cuando tenga una inquietud, vaya con uno de ellos, con uno de nosotros. ¿Por qué? Para evitar todo ese pecado. Y la razón que Pablo enfatiza esto, recuerden, hermano, esta es una iglesia buena. Los filipenses son buenos cristianos. Son colaboradores con él en el evangelio, en la misión, pero también les está advirtiendo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él sabe que la murmuración, las quejas, todo eso puede causar mucho daño a la iglesia. Todo eso puede dividir a la iglesia y es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces esa palabra no solo era para los filipenses, sino para nosotros. Entonces les advierte de ese peligro dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado de ese peligro dentro de la iglesia. Tengan cuidado de eso. No sean como el mundo, la oscuridad, sigue escribiendo. Son como estrellas, brillen, reflejen el carácter de Cristo. Y ahora en el capítulo 3 vemos otra advertencia. Vemos otra advertencia. Ahora no por dentro de la iglesia, por decir, pero fuera, muy cercana de la iglesia. Dice versículo 1, gozaos en el Señor. Recuerda, dice, gozaos en el Señor. Esta es la primera vez que él dice, gozaos en el Señor. Que nuestro gozo esté en Jesucristo. Que nuestro gozo no esté en nuestras circunstancias. Que nuestro gozo no esté en nuestra salud. Nuestro gozo no está en el éxito. No, nuestro gozo, porque todo eso cambia. Nuestro gozo está en el Señor. Está en Cristo, nos está centrando una vez más en el Señor Jesucristo. Acabamos de cantar este canto. Señor, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Esa es nuestra vida. ¿Dónde más iremos? Señor, mi gozo está en ti. Solo tú tienes palabras de vida. No voy a encontrar palabras de vida fuera de Jesucristo. Solo en Jesucristo. Por eso dice que no le molesta, no es problemas, en otra vez, escribirle las mismas cosas. No le molesta escribirle las mismas cosas. ¿Por qué? Unos comentaristas han dicho, porque los ama y porque Pablo ama a la iglesia. Él ama a la iglesia y porque ama el evangelio. Ama el evangelio de Cristo. No se cansa de mencionar este evangelio de Cristo, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, cuando amamos a Cristo, no nos cansamos de hablar de Cristo. Si no amamos de Cristo, entonces estamos, ok, wow, ya hablamos de Cristo, vamos a hablar de otras cosas. No, Pablo no se cansaba en escribirlo porque amaba a Jesucristo, amaba el Evangelio, pero también dice que para vosotros es seguro. Es una salvaguardia para nosotros. Es bueno que el apóstol Pablo nos está repitiendo el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Esto te va a mantener seguro. Charles Spurgeon, él tenía un dicho él decía que su temor era de su congregación, de cuando se iban de la iglesia, así cuando sus, sus cabecitas pegaban la almohadita, que se olvidaran de Jesucristo. Dice, ese era su temor. Dice, por eso les predicaba Cristo, 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 porque no quería que se olvidaran del Señor. La advertencia aquí vemos en versículo 2, ahí comienza. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malobreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Quiero que vean, el gozaos es un mandamiento imperativo, y también vemos un mandamiento en el versículo 2, guardaos de los perros. ¿Cuántas veces repite guardaos? Tres veces, guardaos, guardaos, guardaos. Y está hablando de las mismas personas. Vemos estas palabras fuertes del apóstol Pablo, la primera vez que lo vemos hablando de esta manera. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de otros maestros, otras personas que están predicando a Cristo. Pero quiero que noten algo aquí, porque no es la primera vez que Pablo menciona a otras personas predicando a Cristo. Si regresan a capítulo 1, versículo 15 en adelante. Recuerden, Pablo está en la prisión. Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y termina diciendo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. De ahí el gozo de Pablo. Pero muy interesante, dice de estas personas que predican a Cristo, lo hacen con malas intenciones, lo hacen para causar dolor a Pablo, pero ¿cuál es su reacción? Dice, pero predican a Cristo, me gozo. Porque están predicando a Cristo. Pero si van al capítulo 3, es totalmente diferente la disposición de Pablo. Dice, guardaos, ten cuidado, estas personas son bien peligrosas. Y vamos a ver que estas personas predican a Cristo, pero es un evangelio diferente. Han cambiado el evangelio. So, en otras palabras, la actitud de Pablo no es, bueno, me gozo porque están ahí con una Biblia. Me gozo porque están enseñando buenas cosas de la Biblia. No, él dice cuidado, cuidado de estas personas. ¿Quién son? Son los judaizantes. Antes de hablar de los judaizantes, nada más para que recordar, la iglesia, la mayoría eran judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Recuerden, eran los herederos del pacto de Abraham. Ellos seguían la ley de Moisés cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos y la ley, se sometían. Esto era el pacto de ellos, el pacto de Antiguo Testamento. No solo eran los judíos, eran parte de este pacto, pero también los que no eran judíos podían incluirse en este pueblo de judíos, ser aceptados, pero tenían que someterse a la ley de Moisés. Estos eran los judíos, observaban la ley mosaica. Los judaizantes, ¿quiénes eran ellos? Estos eran judíos también, eran judíos. Y estos habían creído en Jesucristo. Estos creían en Jesucristo. Pero también enseñaban que uno tenía que agregar toda la ley de Moisés para ser un buen cristiano. Ellos te enseñaban, creían en Jesucristo, pero entonces agregaban toda la ley de Moisés. En otras palabras, era Cristo, era Jesucristo, pero también uno tenía que añadir toda la ley, las obras. En otras palabras, estaban mezclando al Evangelio, estaban añadiendo al Evangelio. Y decían, si no cumples con la ley, no eres un buen cristiano o no eres cristiano. No solo es Cristo, sino que es Cristo más obras. Hay muchos que realmente caen en ese error. Es algo muy sutil, es bien difícil. Creo que sepan, ¿no? Es bien difícil ver. La superficie es bien difícil porque parece que uno es un buen cristiano, que solo es Cristo. ¿O qué tiene mal en añadir a lo que es Cristo? Todo es bueno. Pero no, estas personas enseñaban, es Cristo más son tus méritos. Y si no tienes buenos méritos, no eres cristiano o no eres un buen cristiano. Es Cristo más tu obediencia. Es la sangre de Cristo y una gota de tu sangre. Hermanos, una vez que queremos añadir una gota de nuestra sangre, pervertimos la sangre pura de Jesucristo. Y solo requiere una gota de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, para creer que somos santos, que somos buenos, porque pusimos nuestra parte también para ser justificados delante de Dios. Hermanos, al momento que hacemos eso, pervertimos el Evangelio. Ya no es el Evangelio del Nuevo Testamento, ya no es la sana doctrina, sino que los reformadores una vez más descubrieron que es totalmente Cristo, es solo Cristo. Ese es el título del sermón, para que no se lo olvida, solo Cristo, solo Cristo. Los reformadores, el latín era solo Christus. Eso significa, es solo Jesucristo. Los cinco pilares, recuerden, es solo gracia, solo fe, solo Cristo. ¿Por qué? Porque solo Dios recibe toda la gloria. Nosotros no añadimos nada a eso, excepto una cosa. ¿Sabe qué? Nuestro pecado. Esto es lo que nosotros agregamos, nuestro pecado. Pero es por la obra completa y perfecta de Jesucristo. Es su gracia. Es algo muy serio, es algo que una vez más el apóstol Pablo le está advirtiendo, dice, guardaos, guardaos, guardaos. ¿Por qué lo repite 3 veces? Porque quiere que guardaos, pongan atención, esto es importante, es serio. Literalmente se puede traducir, yo ten cuidado, pon tu vista, look out, o ojo, dirían los mexicanos, ojo, ojo con esto, be very careful. Dice, guardaos. Aquí venía a mente, compartí con la escuela dominical, un pastor, se me olvida, tiene un apellido raro, ojalá no me esté escuchando, perdón. Techevec o algo así, escribió un ministro presbiteriano, estaba en Florida, escribió un libro hace años, y el título del libro era como una matemática que decía, un problema matemático, decía Jesús más algo, la suma resulta en nada. Jesús más algo resulta en nada. Y dice Jesús más nada, Jesús más nada resulta en todo. Recibimos todo. Recibimos todo el perdón, toda la gracia, cuando estamos confiando solamente en Jesucristo. No agregamos nada, solo Cristo. Vemos aquí, describe los judaizantes. Y está hablando, mire, los 3 mandatos ahí guardados, pero no está hablando de 3 personas diferentes, está hablando de los mismos, de los judaizantes. ¿Cómo les llama? Dice, guardaos de los qué. De los perros, guardaos de los perros. Recuerden, estos judaizantes, si uno lo miraría hoy, si entrara a esta iglesia, ¿sabe cómo se miraría? Más bonito que yo. Estaría bien limpiecito, bien formal, tendría su Biblia bien destacado, tendría su resume, de sus seminarios, de sus estudios, de una buena familia, una buena sangre. ¿Y sabe lo que diríamos? ¡Wow! Like, man, yo quiero ser como él un día. Eso era lo tan, una vez más, lo tan peligroso que eran estas personas. Que nosotros llamaríamos en la superficie, ¡wow, qué buen cristiano! Y Pablo dice, guardaos de los perros. Esos son perros. Man. Ahora no estén pensando perros como nuestro día de, well, eso no es un mal término, ¿verdad? No piensen los puros, okay, no piensen los perritos bien blanquecitos que uno les corta los pelos, las uñas y lo demás. Si hace eso, arrepiéntese de eso. No piense en los chihuahuas, okay, los perritos chiquitos que tiene dentro de su casa, se duermen con usted y, ¿verdad? Casi los trata mejor que sus hijos, ¿verdad? Arrepiéntense de eso también. No piensen en esos perros, hermanos. Los perros tenemos que entender, en este entonces, Pablo no está pensando en chihuahuas. Padre estaba pensando en estos perros que siempre estaban en la calle. Estos perros eran callejeros, eran inmundos, eran sucios, no eran mascotas. Comían de los desechados, toda la basura. Hay historiadores que dicen que hasta sacaban los muertos, escarbaban y sacaban los muertos y comían los muertos en veces. Es más, tengo que estudiarlo un poquito más, pero hace años leí que, no sé si es algo oficial, una vez más lo leí en un libro, pero creo que quizás es verdadero, que los testigos de Jehová creen que el cuerpo de Jesucristo se lo comieron los perros. So, quiero que sepan, los perros eran un animal sucio en ese día, en el tiempo de Pablo, en el primer siglo. Perros, ¿por qué les llama perros? La Biblia también usaba este término, hermanos, para describir a las personas que dejaban lo bueno y se iban detrás de lo malo. También se llamaban perros. En Apocalipsis 22:15, no tiene que ir allí. Apocalipsis 22:15. Está hablando en el 14. Bienaventurados todos los creyentes, todos los cristianos que estamos dentro de la ciudad. Pero dice, los perros se quedarán fuera. Está hablando de todo. Los incrédulos, todos los que no son cristianos, les llama perros, estarán fuera de la ciudad. La Biblia también usaba el término perros para describir la apostasía, hermanos, para describir la apostasía. Una persona, ¿qué es la apostasía? Es una persona que ha escuchado el Evangelio, ha escuchado de Cristo, se ha congregado, ha probado el Evangelio, pero ha abandonado el Evangelio para ir detrás de basura espiritual. Ha estado expuesto al Evangelio, ha estado expuesto a Cristo. Se ha congregado en una iglesia, no es algo que nunca ha escuchado, no ha escuchado de Jesucristo, pero ha abandonado. La Biblia describe la apostasía como perros, los que vuelven a su vómito, ¿verdad? Apostasía. Los judíos también usaban esta palabra para describir a los gentiles. Los judíos, la raza judía, le llamaba a los gentiles perros. Les llamaban perros. Una vez más, porque pensaban que eran sucios, no eran parte del pacto. Pero es muy interesante aquí. Pablo dice, guardaos de los perros. Pablo está llamándole a estos judíos, dice, no, ustedes son los perros. Dice, los judíos no son los perros, ustedes son los perros. Ustedes son los que están pervirtiendo el Evangelio. Ustedes son los que se han desviado de la verdad. Ustedes son los perros, ustedes son los inmundos. Ustedes son los que estarán fuera de la ciudad celestial. Muy interesante cómo Pablo ahora usa ese mismo término para decir, no, ustedes que están cambiando el Evangelio, ustedes son los verdaderos perros. Segundo, dice ahí, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Aquí Pablo está llamando a los judaizantes, una vez más, personas que se gloriaban en sus obras, se gloriaban en su justicia. Ellos se miraban como obreros de justicia. Y Pablo dice, ustedes son malos obreros, malos obreros. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a la iglesia, estaban destruyendo la iglesia. En vez de predicar el evangelio, estaban cambiando el evangelio. estaban causando división y confusión. Estaban confundiendo a los verdaderos cristianos. Estaban causando confusión en la iglesia. Y por eso dice, son malos obreros. No están edificando, están destruyendo. Están destruyendo la iglesia. Son una piedra de tropiezo. Son malos obreros. Una vez más, vemos Pablo aquí atacándolos su orgullo en lo que se enaltecían. Y está diciendo, eso es exactamente su error, su pecado. Tercero, dice, guardaos de los perros, malos obreros. ¿Y qué dice? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. It's like, wow. Sí, eso es muy grave. Eso es muy grave, muy serio en cómo les habla. Muy firme cómo les habla el apóstol Pablo. Mutiladores. ¿Por qué? Está haciendo referencia a la circuncisión. Los judíos, Dios les había revelado que tenían que circuncidarse el octavo día. Esa era la señal, era un símbolo que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Simple, era un símbolo exterior, era una marca física. Desde el Antiguo Testamento vemos esto. Todos los judíos, todos los que pertenecían al pueblo de Dios, o una vez más, si un gentil quería hacerse parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. El propósito era una señal para distinguir el pueblo de Dios. Pero esta señal, hermano, no producía fe. No producía fe. Era simplemente una marca. Pero el propósito, una vez más, era para reflejar lo interior. Para reflejar por dentro, yo soy hijo de Dios. Por dentro, yo amo al Señor. No solo era algo, el propósito no solo era algo exterior, algo religioso. Y quiero que veanos, si van en su Biblia, Deuteronomio capítulo 10, vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio 10, 16, Deuteronomy 10, 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Vemos aquí el propósito, que debemos de ser circuncidado nuestro corazón, que no solo lo exterior, no solo lo fuera. Y no es algo que pasa automáticamente, tener esta operación y que ahora automáticamente pertenecemos a Dios. No dice, comienza en el corazón. La intención es el corazón. En Deuteronomio 36, capítulo 30, versículo 6, también repite algo similar. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice, circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Una vez más, ahí diciendo el propósito de esto es de reflejar el corazón. ¿Cómo está tu corazón? No importa lo exterior, no importa lo físico si el corazón no ha cambiado. Esa fue la intención de la circuncisión. Para nosotros hoy día, hermano, el Nuevo Testamento enseña que nosotros, que por medio de Jesucristo, tenemos la circuncisión verdadera, que es algo espiritual, algo que Dios hace en el corazón, cumpliendo lo del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romans chapter 2, verse 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios hace esta circuncisión. Hermano, está hablando el apóstol Pablo una vez más en contra de los judíos o los judaizantes, de que es, no es tanto lo exterior, sino lo interior. Y Dios, a los que ha llamado, a los que los ha regenerado, ellos son los verdaderos judíos, es lo que está diciendo. Aunque ustedes hayan pasado por estos ritos religiosos, estas tradiciones, no importa. Si Dios no te ha regenerado, si no has sido circuncidado espiritualmente, no eres parte del pueblo de Dios. Hermanos, quiero que sepan que la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros, los que estamos confiando en Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Somos los verdaderos judíos. ¿Sabían eso? ¿Y usted es judío? Yo soy mexicano, puertorriqueño. No, usted es un verdadero judío. ¿Qué significa eso? Y esto es importante, hermano. Este es otro sermón. Porque uno dice, wow, hay la iglesia y hay los judíos. Hay otro plan separado de la iglesia. ¿Perteneces a la iglesia o perteneces al pueblo de judíos y los dos van a ir al cielo? No, no. Hay un verdadero pueblo y los verdaderos judíos. ¿Quién es? Es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Es lo que nos está enseñando. Una vez más, es radical. Porque no estamos agregando, wow, es cristiano. Oh, todavía tienes que agregar estas leyes. No, no, es Jesucristo. Somos los verdaderos, el pueblo y judíos. Quiero que vean otro pasaje. Si van a Gálatas, capítulo 3. Galatians chapter 3, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Galatians 3, 7. Dice ahí, saber, es importante saber esto, que no se nos olvide esto. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La iglesia, una vez más, somos el verdadero pueblo, los verdaderos descendientes de Abraham. Una vez más, los judíos, los judaizantes se jactaban en esto, ¿no? No, nosotros, nuestro padre es Abraham. Tú no eres judío, tú no naciste de la raza judía, no perteneces a nuestro pueblo. Abraham es nuestro padre. Y Pablo viene y dice, no, ustedes ni siquiera son hijos de Abraham. No, pero nosotros nacimos de Abraham, somos judíos, esa es nuestra raza. Pablo dice, no importa. Los verdaderos hijos de Abraham es por fe. Es algo espiritual, es por fe. Es solo por Jesucristo. Solo Jesucristo, solo Cristo. Esos son los verdaderos hijos. Esa es la verdadera iglesia. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Por eso es que les está escribiendo, guardaos, tengan cuidado con estas personas. Tengan mucho cuidado. Parece que son cristianos, pero no lo son. Parecen que son lo verdadero, pero son lo falso. Y así lo escribe en el idioma original. Si ven al final, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el griego se sonaría así. Pablo dice, guardaos de los catotome, porque nosotros somos el peritome. Guardaos de los catatome, porque nosotros somos el peritome. En otras palabras, cuidado con los de mutilación. Nosotros somos la circuncisión. Ellos son los falsos. Ellos lo único que están haciendo es daño al cuerpo. Lo único lo que vale para ellos es lo exterior, pero no tienen nada de lo interior, no tienen nada de lo espiritual. Están lejos de Dios. Pablo está animando a los cristianos. Versículo 3, ahí le dice, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos los verdaderos cristianos. los que estamos confiando en Cristo. Dice, los que en espíritu, una vez más, clave ahí, que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en nuestros esfuerzos, ¿verdad? Nos gloriamos en la carne, nos gloriamos en nuestras obras. Si dice así su Biblia, tire esa Biblia en la basura, hermanos. ¿Qué dice? Nos gloriamos en Cristo Jesús. En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Terminando, ¿qué dice? No teniendo confianza en la carne. No confiamos en la carne, no confiamos en nuestras obras, no confiamos en lo exterior. Estamos confiando totalmente en Jesucristo, en su obra espiritual en nuestras vidas, su obra redentora. Nos gloriamos en Jesucristo, no nos gloriamos en ninguna otra cosa, solo en Jesucristo. Pablo, una vez más, quiere que los filipenses y que nosotros sepamos, tengan mucho cuidado. No ponga su confianza en sus obras, no ponga confianza en su pasado, en su familia, en sus tradiciones. Bueno, mis papás fueron católicos, mis papás fueron cristianos, mi papá es pastor, mis papás van a la iglesia. Don't be trusting that your mom and dad go to church. I'm a member of Gracia Soberana. I'm good. No, we glory in Christ. Nuestra confianza está en Cristo. Nos gloriamos en Cristo. Esa palabra, hermanos, es jactarse. Nos jactamos en Cristo. No me jacto en mí. No me jacto en lo que yo, en mis estudios. No me jacto en lo que he logrado. No, me jacto en Cristo. Y eso es lo que Pablo va a describir aquí también, siguiendo este argumento. En versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Les dice, no confíen en la carne. Y dice, pero si, if you want to go there, si quiere confiar en la carne, yo puedo confiar en la carne. Okay, vamos a medirnos, vamos a ver dónde caemos. Dice, yo también puedo confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Okay, si piensas que has sido un buen santurrón, a ver, compárate con mi currículo. Compárate con mi currículo. Dice versículo 5, circuncidado el octavo día. En otras palabras, yo nací judío. Okay, yo no soy gentil, yo no entré después al pueblo de Dios. No, yo nací judío. Desde bebé, circuncidado el octavo día, cumpliendo con la ley de Moisés. ¿Y tú? Cuando tenía 20 años me circuncidaron. No, el octavo día, nacido judío. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y vamos a ver todo el currículo aquí, nada más voy a explicar algunas cosas ahí, donde dice el apóstol Pablo, linaje de Israel, está diciendo, nací hebreo, vengo de la raza pura. Tribu de Benjamín, el tribu de Benjamín era el único tribu del sur, solo quedó el tribu de Judá, del linaje de David y de Jesucristo. El de los 12 tribus, el otro tribu, el único que quedó era el tribu de Benjamín. Venía de ese tribu. También sus padres, un comentario dice que sus padres, es muy probable que ellos se jactaban, sabían muy bien la historia y las tradiciones de los judíos y que se jactaban de ser parte del tribu de Benjamín. Y la razón es porque le nombraron al apóstol Pablo Saulo, que es la palabra griega del hebreo del primer rey de Israel. Recuerden, el primer rey de Israel, Saúl. Pablo fue nombrado por el nombre del primer rey. Se jactaban en su hijo, que era Saulo, ¿verdad? Que ahora Pablo. Se jactaban eso. Dice fariseo. Fariseo, sabemos que Pablo estudió bajo Gamaliel. Sabemos que era parte de este grupo se diría y de los mejores, los más santurones, los fariseos, aún él con Gamaliel, era una gente, un grupo valorizado, con mucho poder, tenía mucho respeto. Dice, él era fariseo. Acerca de celo, que dice, perseguía la iglesia. En otras palabras, él tenía celo, no solo era callado, no solo era un fariseo callado que cumplía sus deberes, no, él peleaba, él defendía lo que él creía era verdad. Lo defendía hasta el punto que iba detrás a cristianos y los encarcelaba, los perseguía. Unos dicen quizás aún que quizás mató a algunos cristianos. Perseguía, ese era el celo, era un amor por lo que él creía y un odio por los que estaban en contra. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Dice, ¿quieres ver si hemos cumplido la ley? Mira mi currículum. Y los fariseos, para que sepan, este grupo, ellos iban aún más allá de la ley. En otras palabras, en el día de expiación, si ellos, todos los judíos tenían que ayunar, los fariseos ayunaban 2 días. ¿Okay? Iban más allá. Si tenía que diezmar de sus bienes, ellos diezmaban hasta sus especias. ¿Okay? Medían todo. Aquí tengo 100 gramos, ¿verdad? De mostaza. Voy a ir a entregárselo al Señor. Ellos eran lo mejor de los mejores. Iban hasta el extremo. Este es el currículo de él. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. En lo que se jactaba, dice, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo, por amor de Cristo. En otras palabras, es increíble lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo como fariseo, todas sus obras, todo lo que había cumplido, todo su currículo, todo en lo que se gloriaba, dice, ahora lo considero pérdida, que es basura, porque ahora tengo a Cristo. Todo eso no vale nada comparado con Cristo. Todas mis obras, todo lo que cumplí, no me sirvió para nada para alcanzar la justificación en ser reconciliado con Dios. No me ayudó para nada, es basura. En nuestros pasajes vemos que lo describe como estiércol. Dice, por amor a Cristo. Hermanos, quizás esta tarde, ¿verdad? Estamos pensando, ok, yo conozco esto, o sí, por supuesto, pero es muy fácil de nosotros caer en este mismo error. Esta palabra inspirada por Dios no solo era para los filipenses, sino que es para nosotros hoy día. Pablo nos está diciendo, guardaos, ten mucho cuidado, porque podemos caer fácilmente en este error, en este engaño. Para nosotros hoy día, la frase que él usa de no confiar en la carne. Todos estamos confiando en algo. ¿Estamos confiando solo en Cristo o estamos confiando en la carne? ¿Estamos confiando en obras? Esa es la división entre el verdadero cristiano y el no cristiano. Hay muchos que quieren agregar al Evangelio. Los filipenses eran buenos cristianos y Pablo les está escribiendo, advirtiendo, tengan mucho cuidado con esto. Para nosotros hoy día, ¿cómo sería, hermanos? Hoy día muchos conocemos, tenemos familiares o amigos, o quizás hemos creído o creemos que sí, creo en Cristo, pero también creo en otras imágenes. Sí, es Cristo, pero también son los 7 sacramentos. Sí, es Cristo, pero necesito hablar en lenguas. Quizás alguien le ha dicho eso, enseñado eso. Sí, es Cristo, cree en Cristo, pero tienes que hablar en lenguas. No, está pervirtiendo el Evangelio. Sí, es Cristo. Para nosotros tenemos que tener cuidado. Una iglesia reformada es Cristo, pero tienes que creer ciertas doctrinas para ser justificado delante de Dios. No, hermanos, es solo Cristo. Es solo Cristo. No es otros, los legalistas dirían, es Cristo, pero tienes que vestirte de cierta manera. Tienes que tener la falda larga, tienes que tener la corbata, todos los varones. ¿Amén? Like, no. Ya, qué bueno que nadie dijo amén. No, ¿verdad? La razón que yo tengo corbata es que estoy predicando del púlpito, quiero hacer eso. Esa es una convicción personal, pero varios me conocen. Antes no predicaba con corbata. No lo hago porque lo veo como algo que tengo que hacer, que puede ser pecaminoso. No, tenemos que tener mucho cuidado. No es Cristo, sí es Cristo, pero tienes que ser parte de nuestra denominación. Si no eres parte de nuestra denominación, entonces no eres parte del pueblo de Dios. Hay unos legalistas que creen así, y algunos de ellos, no son todos, pero algunos bautistas independientes fundamentales, no sé cuántos conocen esa raíz de los bautistas, los independientes fundamentales, son bien conservadores, pero unos se van hasta el extremo de decir, si no eres un independiente fundamental, nuestra denominación, no eres cristiano. No, no, están agregando al evangelio. Unos, los sabatistas, hablamos de esto esta mañana, los sabatistas dirían, sí, es Jesucristo, pero tienes que adorar el día sábado. Es el día sábado y tienes que agregar ciertas leyes y si no, no eres cristiano. Hermanos, Pablo le llama a todas estas ideas, todas estas personas, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. No, hermanos, es solo Cristo. Es Christ alone, es solo Cristo. Recuerde los cinco pilares, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, para que Dios reciba toda la honra y gloria. Amén. Hermanos, confiemos en Jesucristo, regresemos a Él. Tenga cuidado de caer en el error de depender en la carne y no en la gracia y la suficiencia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque, como escribió Charles Spurgeon hace cientos de años, la mente carnal siempre quiere añadir a la obra perfecta de Jesucristo. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por tratar de ayudarte, Señor, por tratar de añadir a la perfecta obra de Jesucristo. Perdónanos por tratar de añadir un esfuerzo, una gota de sudor o de sangre a la sangre preciosa y pura de Jesucristo. Señor, ayúdanos a confiar totalmente en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, que tú eres suficiente para sostenernos aún como cristianos, Señor. Que no es por obras, Señor, que somos salvos, sino que nos has salvado. Nos has dado un nuevo corazón, nos has dado nuevos deseos. Es tu gracia, Señor, que ahora nos impulsa para adorarte, para amarte, Señor. Y hacemos buenas obras, Señor, pero porque nos amas, porque nos has amado, porque nos has perdonado. Por eso lo hacemos, como un acto de adoración y agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo agradecido, un pueblo que se goza en el evangelio, un pueblo que no se cansa de escuchar de este Cristo. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia. Te damos toda la honra y gloria en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.